back for the night. Go back for the night.
Y para ponerte de buenas, bueno, pues sal a caminar un momento, al parque, a dar una vuelta a la cuadra. Dedícalo a meditar, escuchar música relajante, mirar los pajaritos, los arbolitos, todo eso te va a relajar. También puedes caminar por espacios verdes bonitos. La naturaleza natural te distraerá de tus preocupaciones por al menos un rato. Utiliza un poco de este tiempo para pensar en tus prioridades y proyectos con mejor claridad. ¡Atrévete!
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando Pompas Ricas, una polca tradicional de nuestro México. Pompas Ricas es una composición de Eduardo Vigil y Robles. Tiene un significado aquí, en este caso, de burbujas ricas de colores.
No, yo me quedo con las otras.
Hay que aclarar. Ricas, sí. Vamos a aclarar. A bailar. En este mes de septiembre, pompas ricas para nuestro tradicional México.
Nada como unas pompas estéticas.
Iniciamos este 17 de septiembre, martes. Estamos a tus órdenes en facebook.com/diaadiahn.
En el correo electrónico diaadia@hombrenuevomexico.com y bueno, pues www.lucialegorreta.com. También nuestros teléfonos 1084-1030, el multilínea, y el 01800-3058-100. Larga distancia. Lucía, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Alonso, un poco triste, conmovida, impresionada, ahora sí que regresando de este puente, de este grito, pero enfrentando una situación de dos terceras partes del país en zona de desastre, y ahora que estaba viendo todas las imágenes que he sabido, que he hablado con estas gentes, pues es algo muy fuerte. El país está, ya lo vimos, está afectado por estos dos fuertes temporales. Se unieron la tormenta tropical Manuel con el huracán Ingrid. Se dice que desde 1958 no sucedía que se unían dos tormentas que golpeaban al país. Sabemos que hay muchas zonas afectadas. De las principales es toda la zona concreta de Guerrero, Acapulco, Chilpancingo, 49 municipios en estado de emergencia. Se habla, hasta donde se sabe, de 5.000 casas dañadas, de 50.000 turistas, ¿verdad?, que están atrapados. En definitiva, un estado de emergencia.
Sí, bueno, en realidad estas lluvias que han azotado a toda la República han sido impresionantes. Hay pocos territorios que se salvan. Y además, ¿en qué fecha fue a caer? En Puente, en donde todo el mundo aprovecha para llenar las playas. En concreto, Acapulco, pues las imágenes que a mí me tocó ver pues desde Facebook y la prensa y todo esto son impactantes, impresionantes. Y bueno, pues ¿quién mejor que alguien que está ahí todavía? Porque no se puede salir de Acapulco. A mí me da mucho gusto que nos haya hecho favor de tomar la llamada Alejandro Rodríguez. Alejandro, ¿cómo estás? Sé que estás por allá en Acapulco y que te tocó vivir esta tormenta en este puente que ha sido pues toda una tragedia.
Sí, muy buenos días, Lucía. Buenos días, Alonso. Los saludo desde Acapulco, Guerrero. Este lugar paradisiaco que el día de hoy luce triste, luce con muchas dificultades, con muchas carencias. La gente, tanto los turistas como la gente que vive en toda la zona de Acapulco Diamante, estamos pasando por una época muy difícil. Llevamos 3 días sin luz, sin agua, sin gas, sin poder salir porque los ríos se han desbordado. Todo lo que es la zona de la Laguna de Tres Palos creció enormemente su caudal, y todos los ríos que confluyen hacia la Laguna Negra. Para que el auditorio pueda medir la magnitud, son muchísimos kilómetros a lo largo, tanto de Boulevard de las Naciones, que es la avenida que llevaría a todo mundo de esta zona hacia el aeropuerto. Está inundada a 2 o 3 metros de altura. Está la Marina y está el Ejército. Todo lo que es la zona de Boulevard de las Naciones, donde están todos los condominios, también está inundada. la zona de Puerto Marqués, en donde vive mucha gente de escasos recursos, han perdido sus casas, han perdido sus pertenencias, vidas humanas, porque están recorriendo los helicópteros esta zona en búsqueda de gente que se le haya llevado los ríos y los caudales, y es una situación de veras de gran emergencia.
Oye, Alejandro, bueno, buenos días, gracias por tomarnos esta llamada. Lo que tú has podido ver, ¿está llegando ya alguna ayuda? Porque aquí en la ciudad, bueno, estamos empezando, ya se inician centros de acopio, pero tú que estás viendo allá, ¿la gente que está recibiendo algo de ayuda?
Lucía, fíjate que el aeropuerto está cerrado, los únicos vuelos que han salido desde hace 3 días son 2 o 3 aviones del ejército. Vimos el avión helicóptero del presidente de la República, que estuvo recorriendo el día de ayer varias de las zonas que se encuentran muy dañadas, y yo espero que puedan el auditorio pues mandar comida enlatada, porque hay mucha gente que lo que tiene es mucha hambre.
Alejandro, tú estás ahorita en bueno, conozco la posición en la que te encuentras, sobre todo donde está tu casa, donde tú estás, que es arriba, es decir, tú ves toda el área de la zona del Princes y todo esto desde arriba. ¿Cómo se ve en realidad? ¿Qué es lo que puedes ver?
Hay caudales que lo que eran unos arroyos de 2 o 3 metros de ancho y medio metro de profundidad, que ahorita se han convertido en ríos de 30 o 40 metros de ancho, con 3 o 4 metros hondos, tres o cuatro metros de profundidad, en donde baja una cantidad de agua tremenda con todo tipo de cosas, con palmeras, con pedazos de casas de las zonas de ahí, arrastraron a una cantidad enorme de coches. La zona está muy, 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 muy difícil.
¿Y qué se espera ahorita? ¿Cuáles son las indicaciones para ustedes que están allá?
Fíjate que hay muy poca información, Lucía, porque realmente no hay, en la mayoría de las casas de esta zona no tenemos ni luz, no hay electricidad, entonces no hay forma de poder tener noticias a través de televisión. Entonces, si hace falta que haya mucho más comunicación de qué va a pasar con el aeropuerto, cuándo lo van a abrir, cuándo se van a poder rehabilitar los puentes que se cayeron en la autopista del Sol, cuándo van a poder abrir la carretera vieja, la federal, que también está cerrada por motivos de deslaves. Entonces, yo creo que aquí habrá unos 50 o 60 mil turistas que están varados sin poderse mover.
¿Ya hay vigilancia por parte del ejército?
El ejército está en las zonas acordonadas, a donde ya no puedes pasar por el caudal de los ríos y de las lagunas que se inundaron. Para comentarte todo lo que es el Boulevard de las Naciones, donde está Costco fue obviamente una de las zonas que más se hundió. Tendrá 3 o 4 metros de altura. Se rompieron las puertas de Costco, mucha gente se veía a lo lejos que estaba saqueando esta tienda y la farmacia de Guadalajara y algunas otras de la zona.
Oye, Alejandro, ¿hay alguna especie de, cuál es el sentir ciudadano? Es decir, ¿se han juntado entre vecinos a platicar o cómo está la gente? ¿Muy aislada o han tratado de hacer cosas en conjunto? ¿Cómo se nota?
La gente ha tratado de hacer algunas barricadas para tratar de eliminar estas corrientes fuertes de agua y poder pasar de un lado a otro, pero no ha sido posible. Ha llegado muy poca ayuda y muy poca información. Simplemente la Marina y el Ejército no te dejan pasar de un lado a otro. Ellos tienen algunas lanchas de motor, porque es lo único que puede transitar de un lado a otro de estos caudales de ríos. No dejan salir a la gente, el aeropuerto está cerrado, no hay forma de comunicar, los coches que se quedaron de un lado no pueden pasar al otro, y yo creo que ahorita lo que necesitamos es que haya un poquito más de comunicación por parte de las autoridades para decirnos qué va a suceder, cuántos días va a tardar esto, y cómo podemos ayudar como sociedad a minorar esta situación. Lo más apremiante es la gente que perdió todo, que normalmente es la gente más humilde que vive cerca de los cauces de estos ríos, que están pasando por una época muy, muy triste y dolorosa.
Sí, coincido contigo, Alejandro. Y bueno, por nuestra parte, como medio de comunicación, lo que vamos a hacer es promover, ¿verdad?, que la gente acuda ahorita a la Cruz Roja, concretamente pues la de Polanco, cualquiera. Es un centro de acopio, y como tú dices, podemos mandar alimentos enlatados. Hay ya una lista, cualquiera de nosotros puede conocer toda esta lista de lo que hay que mandar y lo que no hay que mandar. Te agradecemos muchísimo, Alejandro. Mantenemos la comunicación contigo y estamos aquí, sabemos, desde la Ciudad de México con todos ustedes.
Ay, muchas gracias, Lucía y Alonso. Lo que están haciendo realmente ayuda a que mucha gente se entere y vea la magnitud de lo que está ocurriendo y ayude, porque Acapulco necesita hoy más que nunca una ayuda muy fuerte de la sociedad en México, que siempre es bondadosa.
Y oye, Alejandro, ¿tú tienes idea como para cuándo te vas a poder regresar o es algo que no tienes, o sea, no sabes?
No se sabe, Alonso. Yo tenía mi vuelo ayer en la noche. Obviamente no hubiera podido llegar por ningún medio al aeropuerto. Hablé a Interjet y me dijeron que mi vuelo, si bien saldrá el sábado o el domingo que entra.
Bueno.
Pues seguimos en comunicación, Alejandro. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a México y a ustedes en especial y a tu auditorio.
Muchas gracias, Alejandro Rodríguez. Un buen amigo que está por allá. Pues te vas de vacaciones y de repente la cosa se te pone complicadísima. Hay que apoyar, como siempre lo hemos hecho. Pero bueno, pues de los territorios más sacudidos, sin duda, el puerto de Acapulco.
Por supuesto, y es una impotencia, ¿no, Alonso? Porque escuchamos muchas veces la época de sequía, ¿verdad?, que tenemos en México de diciembre a mayo, y luego empiezan los meses de junio, julio, y empieza todo este exceso, ¿verdad?, de lluvia y demás, que afecta definitivamente a la gente que menos tiene. El día de hoy, el tema, para que te quedes con nosotros, tienes que conocer a esta gran, gran mujer, a esta gran mexicana. Vamos a hablar sobre la ayuda a los niños de la calle. Está con nosotros Sor María del Carmen Fuentes. Pero antes, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues, Lucía, hoy te invito a apagar el teléfono por las noches. No sé si tú lo apagas, pero es que hay muchos que lo dejamos conectado
prendido. Yo sí lo apago.
No es mi caso. Y es que además esto va a hacer que descansemos mejor, porque no sufres de estos sobresaltos ni te van a molestar los mensajes inoportunos. Y es que si lo utilizas como un despertador, ponlo en silencio y sin vibración, o vuelve a los viejos tiempos y compra un reloj despertador, que los hay muy bonitos y además muy económicos. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Hoy es el mejor día para que brindes a los demás la mejor de tus atenciones, para que llames a ese amigo que tienes a distancia y le demuestres cuánto le quieres. Hoy es el mejor día para que te des cuenta de que el ayer ya pasó, de que no puedes pensar en el mañana, sino vivir el hoy, porque mañana es hoy y el hoy es el que debemos de vivir. No dejes pasar el tiempo para que luego pase y pase, y entonces te des cuenta de que hoy era el mejor día para hacer todo aquello que deseabas hacer ayer y que tienes para mañana. Porque hoy debes vivirlo como si fuera el último mañana que fueras a vivir. Está con nosotros Héctor Gámez, colaborador del equipo de Hombre Nuevo. Héctor, ¿cómo estás?
Gracias, Lucy. Muy bien, aquí saludándolos. Pues bueno.
Oye, ¿ya es la última semana?
Exactamente.
Oye, que ha tenido mucho éxito, ¿no?
Sí, definitivamente ha sido muy exitosa la serie. La gente la ha solicitado demasiado, les ha gustado. Y bueno, pues debido a eso es que nos estamos extendiendo esta última semana. ¿Cómo ven?
Para esta serie, ¿cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma? Pero a ver, ¿qué contiene, Héctor?
Mira, son 5 audioconferencias. La primera es la autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño. Aquí, pues, Maggie, con su particular estilo, les da tips muy concretos a la gente de cómo mantener una autoestima saludable a través de 9 puntos, 9 pasos. ¿Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino? Es la siguiente conferencia con Gina Montemayor. Ella explica precisamente de manera muy clara cómo sacar esa energía para seguir adelante. Y bueno, a resumidas cuentas, te dice que está en tu interior. Mario Guerra, cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida, es la siguiente conferencia. Y aquí, pues, Mario te muestra 4 pasos muy concretos para superar esos capítulos que tanto dolor te causan en la vida. Y precisamente, miren, les voy a hacer un micro, pero en verdad micro resumen de esta conferencia. Uno de esos pasos, él dice que es aceptar. aceptar que no siempre pues se tiene la razón, aceptar que las cosas son como son, no son necesariamente de una manera que nos puedan resultar agradables, y eso muchas veces se debe a que generamos expectativas equivocadas. El 2 dice expresar las emociones, el decirle a la gente, el decirte a ti mismo cómo te sientes, que eso también es fundamental. 3, recolocar, es decir, ubicar a las personas y los hechos en su verdadera dimensión y obviamente determinar que esa es tu verdadera responsabilidad en cuanto a solamente ver lo que es de la gente, no empezar a generar expectativas. Básicamente la tesis de él en esta conferencia es que la gente se siente lastimada y siente que la vida es injusta porque precisamente creamos prenociones o tenemos prejuicios sobre las cosas, ¿no? Esas expectativas equivocadas. Y bueno, el último paso que él menciona es hazte cargo de tu vida. Mario Guerra en esta parte te dice, oye, deja de depender de los demás. Hazte cargo de tu propia vida, toma tus propias decisiones y asume las consecuencias de ellas. Y bueno, viene una serie de pasos que él menciona más adelante de cómo tomar decisiones, en fin. No nos da tiempo de abordarlas, pero bueno, ese es un pequeño resumen. Y otra de las conferencias es la actitud ante los cambios y retos con Lucy, precisamente contigo, Lucy. ¿De qué trató esa conferencia?
Bueno, pues más que nada hablé de la actitud, ¿sí? Que tienes que tomar la edad que tengas, que la vida siempre te da cambios, siempre hay crisis, hay retos, pero que todo depende, pues, qué actitud, ¿verdad? Si eres una persona optimista o eres una persona que te dejas caer fácilmente.
Ahora, es que ya también ya cambiaron los tiempos, es decir, oye... Muchas veces de lo que necesitas llegando a los 60, pues ya no es ni siquiera esta cuestión de una cirugía plástica, una cuestión estética, pues porque estás en muy buena forma, pero al final del día los 60 años pues los viviste igual, puedes llegar en una mejor forma, pero están igual de vividos. Entonces la parte sentimental, la parte interior, pues me parece que es importante también, que esa no cambia, ¿no?
Claro. Y fíjate que esa parte de las emociones también las aborda claramente el doctor Luis Antonio de Alba con la exposición de la depresión. ¿Qué les parece si escuchamos un poco el contenido de estas conferencias?
Las emociones no las podemos ni bloquear, ni que te digan que no sientas, ni que te digan que estás mal. Yo digo, estoy enojada. Ay, pues estás mal. Pues no estoy mal. Estoy enojada.
Pero es algo que se va perdiendo, la vida. Y les voy a decir por qué. A veces es bueno aceptarlos y hasta a veces hasta reírte. Porque ¿saben qué? Estos cambios luego nos amargan. Es que ya no veo, ya soy una vieja. No, perdóname. Pues ponte ahí unos aparatitos bien buenos. O sea, la verdad, que no me gusta cómo se ve, pues déjate el pelo largo y tápatelo. O sea, haz algo.
Acepta lo que te pasó. Expresa, di que te duele. Reubica a la persona y el hecho y luego levántate. No te quedes viviendo con esa injusticia. Porque a veces estamos esperando que nos venga a hacer justicia la revolución.
A nivel internacional tenemos que el riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida ha variado entre 10 y 25% para las mujeres y 5 y 12% para los varones. Esto quiere decir que las mujeres lo padecen en un 50% más.
No, pues en mi casa ya todo muy viejito y todo muy así, como una no sé qué. Espérame tantito, tienes una casa y una casa que tú has adornado y que a ti te gusta. Ay, necesita pintura, pues empiézale. Pero es que ¿quién va a venir a pintar? Pues empieza, pero yo ya no puedo, pues aunque pites este cuadrito, mano, píntalo. Agárrense a los nietos y les dicen, van las tortas, tráiganse a 4 cuates y vamos a pintar. Y la verdad es que se la pasan brutal los chavos, se la pasan divertidísimo. Terminas de pintar tu vivienda y se la pasan bárbaro. Y al ratito te van a decir, ¿y ahora qué hacemos, abue?
Héctor, ¿qué tienen que hacer para adquirir este paquete?
Pues mira, es solamente comunicarse al 26177642 y por solo 299 pesos, hombre nuevo se los lleva hasta la comodidad de su casa, de su oficina, a donde se pongan de acuerdo con el repartidor, se lo llevamos ahí. 26177642, por solo 299 pesos, adquieran esta serie número 10 de audioconferencias, cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma. Recuerden, esta es la última semana, después de esto se acabó. Se acabó, se acaba. Aprovechen esta oportunidad. 26177642, la serie número 10 de Hombre Nuevo, cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma.
Muchísimas gracias, Héctor. Estamos aquí, ya está con nosotros Sor María del Carmen Fuente, quien nos va a platicar sobre esta gran obra que ha ayudado a muchos niños de la calle. Quédate con nosotros en Día a Día. ayudando a niños de la calle. Yo quiero platicarles a todos ustedes, hace unas pocas semanas, no muchas, me regalaron un libro que se llama Sor, la historia de Paco, el legado de Sor María del Carmen Fuentes a los más desprotegidos. Yo quiero decirles sinceramente que fue un libro que me lo leí, bueno, en menos de un día, impresionante la historia, y yo dije, yo tengo que contactar a esta Sor. Yo le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros. Sor, bienvenida, qué bueno que estás aquí.
Gracias, gracias.
Y al final de tu libro hay un testimonio de un niño, ¿verdad?, que dice, a ella no le gusta hablar de lo que ha hecho, pero ha ayudado a infinidad de personas. Es difícil que haya otra Sor para las futuras generaciones. Pero yo quiero que el día de hoy sí nos platiques. Sor, bienvenida. Y también le quiero dar la bienvenida. Nos acompaña Orlando Tapia, es colaborador de esta gran institución. Paco.
Trabajador social y me ayuda a hacer proyectos para conseguir medios económicos.
Bueno. Sor, ¿te podemos hablar de tú? ¿Te podemos hablar de tú?
Claro que
sí. No hay problema.
No se va a caer el mundo.
Bueno, a ver, ¿cómo empezó todo esto?
No, y el tema es que por lo general después de un Sor va algo, ¿no? O sea, siempre va
a
Sor María, Sor. Pues,
¿cómo te llamas?
¿Por qué hasta Sor?
Mi nombre es María del Carmen Fuentes Quesada.
Pero para toda la comunidad,
pues me
tus
llaman
niños,
Chor, Sor.
Sor.
Los
Sor.
Niños me llaman Chor.
Chor, pero si no, sí. Sor. Perfecto. Sor. ¿Cómo empezó esto?
Pues empezó, ya ni me acuerdo cuándo, porque no me pregunten, pero es que yo estudié psicología. Uh-huh. Y cuando tuve que hacer mi tesis, dije, hoy sería fabuloso hacer una tesis. Había en la colonia muchas pandillas y una de mis compañeras iba mucho allá y me contaba. Y yo dije, ay, yo tengo que hacer mi tesis con ellos. Y entonces, pues yo estaba muy jovencita, la verdad, porque pues hace muchos años, tenía como 25, 26 años. Y entonces, mi superiora, pues le daba miedo que fuera, ¿verdad? Entonces me dijo, bueno, Sor María del Carmen, yo estaba con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Con ellas me formé sobre todo en el amor a los pobres, porque San Vicente, bueno, pues es el gran promotor tanto de la renovación de la vida religiosa como del amor a los pobres. Entonces ahí fue donde me formé. Pero me dijo mi superiora, pues ¿cómo va a ir a estudiar con las pandillas? ¿Le van a hacer algo? Le doy permiso con la condición de que vengan las pandillas. Aquí yo estaba en Coyoacán, estaba en el noviciado de las hermanas. No era novicia, era ayudante de la maestra de novicias. Entonces, pues, por donde se presentaron allá. Hicieron el líder, que se llamaba el Foca, ya murió, y varios de ellos, y hicieron barbaridad y media. Ese día iba a haber, pues para llegarse fondos, las hermanas hacían pues primeras comuniones y prestaban un patio muy bonito que todavía existe, y había un pastel. Y se lo quisieron comer, pero como tenía el fondán duro, de esos que no se puede, quisieron morderlo y dijeron, ay, es de yeso este pastel, y no se lo comieron. Bueno, ya.
O sea, tú trajiste a la pandilla,
sí,
a donde estaba.
Sí.
Y no, y se quisieron portar mal, o sí, se portaron mal.
Pues, uh-huh, no se iban a portar bien.
Ahora, ¿qué encontraste en estos jóvenes de las pandillas?
Bueno, luego ya empecé a ir a la... Uh-huh. Ya me dieron permiso y empecé a ir a la colonia. Y a la colonia Aquiles Cerdán. Y ahí empecé a convivir con ellos junto con otras compañeras mías.
¿De qué año más o menos estamos hablando?
Ay, Dios mío.
¿Décadas o...?
Pues Orlando, más o menos...
Como del...
50 y tantos.
Cincuenta y tantos, 54, 55.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué encontraste ahí?
Ay, encontré. Fue los primeros contactos, aunque ya había yo estado en el hospital y había tenido contactos con la pobreza, pero nunca me imaginé cuando llegué allá y vi, pues, los muchachos, que había unos que realmente pues tenían un potencial grande, que podían salir adelante, y salieron adelante. No todos, ¿verdad? Esas cosas, algunos salen, otros no. Pero después me los llegué a encontrar en bancos, en lugares así, ya con... pues estudiaban auxiliar de contabilidad, etcétera. Pero lo que más me impresionó fue un día que uno de ellos, el Foca, se robó una bicicleta. Entonces yo, pues como buena monjita, ¿verdad?, con todos mis valores, dije, ay, ¿cómo es que robas, Foca? Que mira. Entonces me dijo algo que, mire, carnala, se lo voy a decir en caro. Miren, carnala, usted cuando llega a su tonel, se encuentra la cama bien calientita y la buena trama. La cama y la buena trama es la comida. Yo llego a mi casa y me encuentro a mi chorris, mi esposa, en una casa, y de veras vivían en un jacal, ¿no? Aunque ahorita ya esas colonias ya están, aunque están urbanizadas, pero hay que ver la pobreza enorme que hay ahí. Entonces, pues mi chorris está en la casa, está lloviendo, se moja, está embarazada. Pues entonces la bicicleta estaba donde no debía de estar y ahora ya está donde debe de estar, pues la vendió. Entonces pues entendí que la pobreza y la necesidad pues estaban por encima de... No es que estuvieran por encima de los mandamientos, porque Jesús cuando vino, una de las cosas que nos dijo es que Él había venido a curar a los enfermos, no a los sanos, a salvar a los pecadores, no a los buenos. Pues ya entendí que pues que ellos tenían, vamos a decirlo, otra moral, lo que pues que la necesidad los obligaba a todo eso. Entonces empezamos a, ya me dieron permiso, empecé a ir con otra hermana, nos íbamos a lo que es ahora San Juan de Aragón, que entonces no estaba urbanizado, eran unos campos de pues unos alfalfares y unos maizales, y ahí nos íbamos, como ellos decían, a cotorrear, pues a platicar de todo y de nada. Y entonces pues poco a poco empezamos a ver que necesitamos un local. Un padre nos prestó un pequeño local, todo desvencijado, no importa, y conseguimos unas cuantas sillas, era en un segundo piso, y ahí cuando llovía, pues llovía mucho, conseguimos unas láminas, y con las láminas hicimos un techito, y ahí estábamos, pues estaban bien. Entonces alguien me puso en contacto con un capitán que dirigía una liga de fútbol enorme, la liga Fides. Entonces, esa liga tenía campos de fútbol, campos de todo, bueno. Entonces, pues me dijo, vamos a organizar una liga. Pues organicemos una liga. Y la organizamos. Pero luego, pues el padre ya no le gustó nuestra manera de trabajar y que dos monjas anduvieran con los muchachos.
¿Con los pandilleros?
¿Quién sabe qué malos pensamientos? Bueno, etcétera. Entonces, pues que nos... no nos corrió, pero nos cerró la puerta y quería que todos nos confesáramos con él. Obviamente los pandilleros no quisieron confesarse con él. Se bajaron por las paredes, luego ya me abrieron a mí, ya nos salimos, sacamos todas nuestras sillas viejas, todo eso, y alquilamos una pequeña casita, que yo no sé de dónde salía dinero, porque pues no teníamos nada. Entonces ahí teníamos las juntas de fútbol, había un encargado, iban los árbitros, se hablaba pues de todas las reglas del fútbol. Por eso me gusta muchísimo el deporte para el desarrollo de los niños, porque el deporte tiene reglas, que es lo que no tienen estos niños. Entonces, pues les hablaba de las reglas, los regañaba porque cada 8 días había broncas y total llegamos a tener como 60 equipos de fútbol.
Y todos eran constituidos por niños que pertenecían a las pandillas.
Había de todo, una pandilla estaba en aquel tiempo. Estoy hablando de, no estoy hablando de los grupos del crimen organizado.
No, estamos hablando.
Estoy hablando de lo que se llama la pandilla. La pandilla que es tan necesaria para el adolescente.
Claro, porque son grupos en donde ellos se sienten aceptados y reconocidos y de pertenencia.
Así es. Y entonces, pues, había el jefe de la pandilla, que era como el papá de todos, los ayudaba, etcétera. Era el Foca. Y, pues, teníamos esas reuniones y yo a veces iba, a veces no iba, porque no entiendo nada de fútbol. Y jugábamos, bueno, jugaban los muchachos en donde está ahora el aeropuerto, pero el aeropuerto así, ahí no, ahí era donde había muchísimos campos de fútbol.
Y ahí es donde se organizó esta liga.
Y ahí jugaban.
Claro, yo también quiero ahora que nos platiques, ahora que regresemos, yo sé que tuviste 2 viajes, bueno, no sé si 2, pero 2 llamados por parte de tu superiora, sí, a que le platicaras cómo estaba toda esta obra. Sí. En un primer intento te dijo, adelante, seguimos, pero ahora que regresemos quiero que nos digas qué fue, ¿verdad? Cuando la segunda vez dijo, pues tienes tú que dejar esa obra que estás haciendo, qué fue lo que tú le dijiste.
No, ella no.
No, bueno, ahorita que regresemos nos vas a platicar. Tenemos una llamada de María de Lourdes Montes Ramos de Colonia Revolución. Una felicitación por la invitada, es una mujer con mucha luz, es muy bonita, que Dios me la haya puesto en mi camino. De joven, ella le consiguió un trabajo a mi esposo. Yo tengo 34 años de casada y realmente es una mujer muy humilde. Es una señal de que Dios vive en cada uno de nosotros. Felicitaciones y que Dios la siga iluminando. Volvemos con ustedes en Día a Día.
Bueno, y seguimos aquí con Sor, que así se llama el libro, Sor, la historia de Paco, el legado de Sor María del Carmen Fuentes, a los más desprotegidos. Tenemos 8 libros de regalo para que nos llamen aquí al 1084-1030, que es el multilínea, o el 01-830-58-100, larga distancia sin costo, 8 libros de regalo.
A ver, Sor, tú pertenecías a las Hijas de la Caridad, te manda a llamar tu superiora, según tengo entendido, a París, diciéndote, bueno, cuéntanos qué estás haciendo, cuál es la obra que estás haciendo. La obra ya iba creciendo, iba adquiriendo forma. En ese momento te dice, adelante, está bien, que salgan ustedes a la calle.
Y luego, pues, fui a París y en París anduve vagando, conociendo París. Y fui a dar a un campamento de refugiados argelinos. Y ahí vivían unas trabajadoras sociales francesas, laicas desde luego. Y vivían en carromatos, en un lugar ahí horrible, todo apestoso. Pues como viven esos pobres migrantes, ¿verdad? Entonces ellas las atendían, etcétera, etcétera. Cuando regresé y tuve la entrevista otra vez con la madre, le dije, pues madre, ¿cómo es posible que los laicos vivan entre los pobres, convivan con los pobres, y nosotros estemos en nuestra casa provincial, que está bien, hace falta, porque tenemos que tener el noviciado, bueno, etcétera? Y entonces nos dio permiso. Fue a raíz del Concilio Vaticano II, ella había asistido al concilio y pues había abierto a las nuevas necesidades del mundo y de la vida religiosa. Y entonces me dijo, bueno, pues ándale, le doy permiso, vaya y alquilen una casa y váyanse a vivir a la colonia. Y entonces nos fuimos a la colonia. Abrieron las hermanas una casa y ya seguimos trabajando entre los pobres y para los pobres. Y estábamos pues muy cerquita de la orilla del canal del desagüe y vivíamos con una familia también pobrísima, pobrísima. y tuvimos muchos problemas con ellos porque vivían todos atinados. Y una mañana amaneció, puso un bebito, como vivían todos en la cama, pues lo habían asfixiado. Y entonces, así yo estaba impresionada, me llamaron, soy enfermera, me llamaron, pues ya estaba muerto el niño, ya no había nada que hacer, ¿no? Entonces, pues me quedé muy, muy impresionada. Pero ellos empezaron a tener muchas dificultades con nosotros porque, pues pensaron que los íbamos a demandar. Pues como los demandamos, no íbamos a hacer nada. Al contrario, nos dedicábamos a ayudar a la gente a, pues contra las injusticias de la autoridad. Y ya, bueno, después ya buscamos otra casa, nos cambiamos ahí. Estuvimos ahí, pues muchos años. Pero realmente, bueno, parte, pues yo tengo un carácter muy fuerte, parte, pues, también las hermanas no supieron entender las cosas. Y algunas cosas que a mí yo decía y que, pues, no, que total no tenían nada de particular. Por ejemplo, un día, pues, les dije, hermanas, no me acuerdo qué andábamos haciendo, miren, llevábamos nuestra cabeza tapada con una cofia. Si de casualidad nos dicen algo y nos agreden por ser religiosas, pues quitémonos la cofia. Bueno, pues se escandalizaron las hermanas. Total, ahora todas ellas también andan sin cofia y
bueno,
sin nada.
Pero estamos hablando.
Ya son otros tiempos.
Oye, entonces te vuelven a llamar otra vez la superior.
Y entonces ya fui. No, entonces ya sí, ya, pues. Pero para todo esto conocí a un gran arzobispo de México, un verdadero pastor, el cardenal, el primer cardenal de México, Miguel Darío Miranda. Que mis respetos, de veras, ojalá y escribieran su vida y ojalá vieran todo lo que hizo por la arquidiócesis. Entre otras cosas, yo lo vi, ahí sí nadie me cuenta, ¿no? Se iba a la colonia, le platicaba con los muchachos, se sentaba en la banqueta, toda llena de polvo, en aquel tiempo no estaba todavía asfaltada, y platicaba con ellos, les daba su autógrafo. Bueno, una cosa bien bonita. Lo conocí porque se enfermó y como soy enfermera, me mandaron a cuidarlo. Y entonces, pues, llegó a haber un gran cariño y una gran amistad con ese gran pastor de las almas, un pastor como lo describe, pues, Jesús en el Evangelio, bueno, y ya antes Ezequiel en el Evangelio, en su, profecía. Entonces, pues, él me dijo, porque ya me dijeron, pues mire, Sor María del Carmen, se va a cerrar la casa. Y me dijo el cardenal, pues si quieres, yo te ayudo y tú quédate. Y así fue como me quedé.
Claro, sí, te quedaste como religiosa, pero ¿cómo? Ya sin pertenecer a la comunidad de las hijas de la caridad.
Tengo votos y ahora estoy consagrada. Pero estoy consagrada, es una consagración muy seria también. Es un nuevo tipo de vida dedicada a Dios que surgió, bueno, desde tan antigua como la iglesia. Las primeras mujeres, pues no había congregaciones religiosas y se consagraban. Y cuando el Concilio Vaticano II lo volvieron a reanudar, se llama el Orden de las Vírgenes Consagradas. Y pues estamos, de veras, de alguna manera desposadas con Cristo. Incluso nuestra consagración anula el matrimonio y todo, así que por eso traigo el anillo.
Claro. A ver, entonces empieza esto a adquirir más forma. Sí, sí. Orlando, ¿tú cuánto tiempo llevas ahí? Que nos platicaras un poquito cómo, digo, basado en esta, en estos antecedentes, en esta historia, ¿cómo empieza esta institución de Paco a cobrar ya más forma?
A cobrar forma, pues, primero, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Ya Sor nos está platicando de cómo empieza a desarrollarse Paco. Hoy día se conoce como Paco. En aquellos tiempos se conocía como el club.
Y se conocía como Oscar.
Oscar,
sí.
Oscar. ¿Qué Oscar?
Oscar obras, significa obra social, revolución artística, revolucionaria y cultural.
Revolucionaria, obra social, cultural, artística, renovación, uh-huh, asociación civil. Asociación, sí. Y ahora somos IAP.
Uh-huh. En aquel tiempo estaba registrada como AC. Ya misma Sor nos está platicando ahorita cómo empieza toda la historia. Y viéndolo ya en términos teóricos desde acá, desde mi perspectiva, cuando uno se dedica al desarrollo humano, los programas siempre empiezan en teoría a partir de las necesidades de la población con la cual tú estás trabajando y poco a poco se van adecuando. Pero en términos reales, mucha gente termina haciendo los programas a partir del escritorio, del yo creo que esto necesitan, uh-huh, yo creo que esto es lo que hace falta.
Es una teoría, ¿no?
En teoría, uh-huh, exacto, y a final de cuentas son suposiciones, son escenarios hipotéticos. Pero Sor lo hace como debe de ser, ¿no? La forma que va tomando la institución es a partir de la misma demanda de la población. Se necesita deporte, se necesita un espacio de contención donde los chicos de las pandillas en aquellos tiempos empiecen a interactuar y empiecen a hablar de sus problemas sociales, espacios donde empiecen a hacer deporte, donde empiecen a interactuar o bien oportunidades para que ellos empiecen a acceder a dejar conductas delictivas, etcétera, para involucrarse a un, llamémosle, espacio de productivo.
Los talleres, ¿no? Ustedes han hecho muchos talleres de carpintería, ¿verdad? De cosas que les permiten a estos jóvenes.
Uh-huh. Hubo una temporada antes de que hubiera los centros de capacitación. Yo me puse en contacto, ¿cómo se llamaba? Manuel, no me acuerdo, un gran maestro. Y él fundó lo que se llamó ARMO, Adiestramiento Rápido de la Mano Obrera, que es el antecedente de los de Cati.
Y les empezó a enseñar a los jóvenes como oficios. Eso es algo maravilloso. Y ahora ya funciona como con oficios ya formales. ¿Cuáles tiene?
Ahorita nosotros poco a poco continuamos en la profesionalización. La necesidad misma de la profesionalización y parte de la historia que se narra ahí en el libro, para quien tenga la oportunidad de leerlo. En 1991, más o menos, muchos años después de que empieza Sor con esta obra, se transforma Oscar a Paco, lo que hoy se conoce como Paco, Promoción y Acción Comunitaria IAP, también por necesidades institucionales y por adquirir un reconocimiento y afiliación también con la Junta de Asistencia Privada en el Distrito Federal. A partir de esto, Paco empieza a institucionalizar sus programas, ya ponerles un financiamiento, ponerles una estructura económica, una estructura de profesionalización, qué tipo de personas, con qué perfiles pueden atender a qué tipo de personas, hacia dónde se quiere llegar, cuáles son los objetivos, etcétera. Y bueno, hoy día la historia de Paco pues es un gran crisol, es algo bastante difícil de contar. Los programas de adiestramiento hoy como oficio se dan básicamente para los chicos que están en el programa de casa hogar. En concreto tenemos herrería, tenemos carpintería, que son los oficios en particular, tenemos el taller de manualidades, que es sí para el desarrollo de arte, pero también para el asunto de la motricidad fina en cuanto a niños. Y ocasionalmente abrimos talleres para lo que es verano, para los niños cuando dejan de estudiar, en modo de que ellos no tengan
malos pensamientos
por decirlo de algún modo, y se dediquen básicamente en el tiempo libre a hacer actividades que provoquen su desarrollo. Ahora, tanto intelectual, moral, etcétera.
Sor, has convivido con jóvenes a lo largo de muchas décadas.
Sí.
Se habla de que los jóvenes ahora estamos ya más perdidos de lo que estábamos, de que ha cambiado mucho las cosas. ¿Cuál es tu percepción en cuanto a si es mejor, peor, la juventud más angelada, con menos esperanza? ¿Qué más o menos es lo que tú has...?
Lo que pasa, pues, que es distinto. En aquel tiempo, por ejemplo, las pandillas, como sea, tenían un código de ética. Esto se puede, esto no se puede. Y lo respetaban. Actualmente han sido sustituidas por las bandas del crimen organizado. Uh-huh. Y eso ya es otro boleto. Es una cosa totalmente distinta. Empiezan a corromper a los niños desde chiquitos. Hay niños, yo los veo, ahí me dan una pena. A ver, ¿qué podemos hacer? hay un lugar ahí que se vende muchísima droga, y las mujeres que viven ahí, que están comandadas por una que le llaman la Camota, tienen bebecitos y niños de 3-4 años, los mandan a repartir la droga. Ay, entonces pues empiezan desde chiquititos ya a tener ya otro concepto de la vida.
Ahora que regresemos, Ori, yo sí me gustaría que nos platicara un poco lo que está apuntando Alonso, todos estos jóvenes que han pasado por su institución, que tienen muchos ejemplos. Yo sé que hay algunos que no, que pues, han seguido por ese camino, pero tienes muchos ejemplos realmente, ¿verdad?, de jóvenes que cambiaron su vida y que ahora son totalmente productivos. Tenemos una llamada de Ernestina González, del Álvaro Obregón. La ponente es una bellísima persona, me encanta cómo habla, quiero conocerla. Sí, soy enfermera. Si fuera postulada para ser presidenta de México, este país sería lo que los insurgentes soñaron, ¿ya ves? Hasta presidenta, hasta
bueno,
presidenta.
Tenemos estos 8 libros de regalo, Sor, la historia de Paco, el legado de Sor María del Carmen Fuentes, a los más desprotegidos, que es lo que estamos platicando aquí en Día a Día. Llámanos al 1084-1030, que es el teléfono multilínea, o el 01800-3058-100, larga distancia sin costo. Ya volvemos.
Ya tenemos aquí a los y las ganadoras de este libro, Sor. Pongan mucha atención, lo pueden recoger a partir del próximo jueves en el artículo 123, número 90. Arcelia Sotomayor, de Coyoacán, nos dice: hace 30 años conocí a la invitada y la traté durante 10 años. Trabajé en una organización de ayuda humanitaria de origen sueco en favor de los niños Las Moscas. Manda un afectuoso saludo, Araceli, te ganaste un libro. María de Jesús García Hernández, Guadalupe Luna, Norberto Ibarra, de la Gustavo Madero, Marta Barrios Hernández, de la Benito Juárez, Sonia García, de la Gustavo Madero, Guadalupe Camacho, de Ixtapalapa, y Gerardo Medina, Longitud, de Coyoacán. Todos ustedes, a partir del jueves, en artículo 123, número 90, con copia de una identificación. Aquellos jóvenes que empezaron contigo, sé que algunos, como tú bien mencionas en el libro, algunos, bueno, se siguieron por el camino más difícil, otros cambiaron totalmente su vida. ¿Este grupo de Las Moscas?
Bueno, el grupo de Las Moscas, pues digo, llegó, eran niños, esos sí eran niños de 8 años, de 10 años, de... y que andaban de moscas, bueno, colgados en los camiones por toda la Ciudad de México, bueno. Y en la noche llegaban a una gasolinera que está muy cerca de nosotros. Y ahí se quedaban, les daban guarida y otras cosas a cambio de lo que nos... Pues había varios pederastas, pues sí. Y a cambio de... Pues,
abusaban de
ellos. Sí.
A cambio de que se quedara, de darles un lugar donde dormir y comer.
Y que durmieran calientes, sobre todo en el invierno. Entonces vinieron con nosotros y bueno, pues yo no quería una casa hogar. La verdad es que un internado es, bueno, una casa hogar es igual. Es pesadísimo porque están los niños las 24 horas.
¿Cómo el día?
De... 365 días
del año. Ay, sí, hoy yo creí que no llegaba porque tenía una bola con niños con diarrea y otros con gripa y...
¿Cuántos tienes ahorita?
Ahorita tenemos pocos porque estamos arreglando un dormitorio.
¿Cuántos son pocos?
54.
Oye, son pocos. Ay, yo que tuve 4 me volvía loca. Imagínate, sí, con 54.
Necesitamos llegar a 60, 70 niños. Y tenemos en cartera varios niños, ¿no? Lo que pasa es que pues tenemos que terminar con el dormitorio primero. Ya casi está terminado. Yo creo que en esta semana ya cambiamos.
¿De qué edades son los niños?
Pues ahorita tenemos un chiquitito de 3 años.
¿Y hasta qué edad?
Pues ahorita tenemos, bueno, Jared, que tiene ya 22 años, pero es un discapacitado. La mamá lo maltrató. Pero lo maltrató todo lo que pudo. Y me trajeron a 2 niños, uno, no me acuerdo, creo que se llamaba Moisés, que se escapó y se quedó con nosotros. Ya no se ha querido regresar con su mamá, ni de casualidad. Además, es un milagro de Dios, tenía una hidrocefalia y de repente se curó. Le hicimos toda clase de estudios. Luego tuvo un mal degenerativo de cadera, ya ni me acuerdo qué, y me dijo el ortopedista, pobre niño, le va a ir como en feria. Ay, bueno, total, que para no hacerles el cuento largo, bueno, les voy a contar lo que hizo un día. Pues no quería andar con muletas, tenía que andar con muletas y con la pierna que tenía mala, con un arnés para no apoyarla. Y pues no quería. Y un día nos fuimos a la villa y de regreso aventó las muletas a las rieles del metro y bueno, pues es retrasado, tiene un retraso mental muy grande, no ha podido aprender ni a leer y que aviento las muletas y ¡pum! Una fumarola.
Pues sí, como...
No, bueno, yo creí que nos mataban los del metro, no sé, no, pero pues entendieron, ¿no? Él está con nosotros todavía y le estamos enseñando pequeños oficios de... Está ayudando al chofer, se va de machetero, hace como mensajero.
Claro, ahora tienes otros casos que realmente han aprendido el oficio, han empezado a trabajar. Sé por ahí sí. Un caso que incluso ya se casó y fuiste tú así como hasta pedir, ¿verdad? Solicitar sí. Que se casaran, tiempo. Se vuelve mamá, se vuelve suegra, ahora sí que participas en las bodas. Sí. ¿Qué tanto regresan esos niños que estuvieron contigo?
Pues, muchos, ¿verdad? Uh-huh. Luego ya ni me acuerdo de ellos.
Pero te da gusto sí. Verlos que pues ya están casados, que tienen una familia.
Sí, y además ahorita, por ejemplo, ahora, tenemos a Yair, que pues ya se debe de haber. Lo que pasa es que tuvo un problema, no pudo seguir en la institución, pero le pagamos una universidad privada para que estudiara. Estudió algo, ¿qué? De computación.
Sistemas computacionales.
Sí.
Luego, y él venía de la calle. ¿Yair?
Sí, fue con sus hermanos y ya terminó la carrera. Llegó a Paco, ¿qué será? Como a los 6 años, 5 años más o menos.
Chiquitito.
Y ahorita tiene 20 y tantos, ya prácticamente terminó la carrera.
Pero ya terminó la carrera. Bueno, le falta esas cosas de servicio social y eso. Luego está Noé es un caso, pero de veras precioso, porque ese... Lo tuve que correr también de la institución, porque claro, llega una edad en que la institución ya no caben en la institución, pues son jóvenes y necesitan salir, pero pues, tampoco se les puede permitir mucho.
¿Cuáles son las reglas en general de la...
Sí, me imagino que tiene que haber reglas.
Sí, pues por lo menos que lleguen temprano en la noche. Y había algunos, bueno, que no llegaban y demás, entonces lo corrí. Entonces se dedicó a la bebida y estuvo una temporada muy mal, hasta que un día dijo, bueno, ¿y yo qué voy a hacer de mi vida? Y un día regresó a Paco. Estaba, bueno, desnutrido, flaco, una cosa sucio, etcétera. Y le dije, bueno, yo era Noé, ¿qué te pasa? Es que vivo en la calle, estoy estudiando veterinaria. Estaba en la UNAM estudiando veterinaria, porque cuando reaccionó se puso a estudiar. Y entonces le dije, mira, vente a comer, por lo menos te vamos a dar de comer. Y entonces, y además, ¿cómo come? Y luego, después, como vivía en la calle y tenemos un grupo de rehabilitación de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Y le dije al padrino, le dije, pues hazle un lugarcito ahí. No lo podemos ya admitir en Paco, ¿verdad? Porque pues ya tiene otras necesidades, otras. Y efectivamente está ahí en el grupo, duerme ahí y nosotros le ayudamos. Paco le acaba de pagar todos sus gastos de
En la práctica.
Sí. Pero ¿cómo le hacen, Orlando? Porque yo he platicado con instituciones que trabajan mucho con niños de la calle y una de las problemáticas que existen es que el niño de la calle llega a una institución, está un tiempo y luego se sale y vuelve a otra institución. Vaya, lo que busca nada más es que le den de comer, que le den de dormir. ¿Cómo le hacen ustedes para mantener una continuidad y para realmente que les ayuden? Porque si no es muy fácil que el niño entre y salga a comodidad y va de una casa a otra.
Precisamente es ahorita un nuevo concepto que estamos manejando nosotros en Paco. Los Moscas Ley eran propiamente los primeros niños, eran prácticamente de calle. Precisamente dado estas condiciones de que los niños se iban y venían cuando fuera, fue que SOR decidió en aquel tiempo hacer un perfil más adecuado. Nosotros propiamente ya no trabajamos con niños de calle, no tenemos las necesidades técnicas para hacerlo. Trabajamos con niños en vulnerabilidad, le llamamos en riesgo de calle, que es un paso antes de que los niños estén propiamente en calle.
¿Pero tienen familia esos niños?
Pueden tener familia, algunos no tienen familia, vienen por omisión de cuidados a través de la Procuraduría, vienen a través del DIF estatal en el Estado de México y también del Distrito Federal, o bien cuando las familias no tienen los recursos económicos suficientes para garantizarles una manutención y una protección adecuada en lo inmediato. Lo que puede ser alimentación, salud, vestido, educación.
La familia está de acuerdo.
Mediante un estudio socioeconómico, un estudio exploratorio de las condiciones de la familia y la firma de una carta convenio, la familia deja al niño para garantizar la protección de este en función de que tengan mayor holgura para subsanar sus necesidades económicas. Cuando estas son subsanadas y el equipo de trabajo social evalúa que ya existen condiciones para que el niño pueda reingresar a su familia, reingresa a su familia.
Uh-huh. La idea de que ingrese.
Además, te voy a decir una cosa, la problemática de estos niños es mucho peor que lo de los niños de la calle, porque los niños de la calle por lo menos tuvieron el valor de salirse de su casa y irse a la calle.
Y no enfrentar los golpes que la vulnerabilidad a la que estaban enfrentando.
No llegan, si ustedes los vieran, cómo llegaron los últimos.
Sí, ahorita se habla de la indefensión aprendida, donde ya los niños no tienen ni siquiera la fuerza para protegerse a sí mismos y salirse, sino simplemente aguantan lo que les toca.
Ya es la tercera generación de adictos.
O sea, vienen de un papá adicto y de un abuelo adicto. Bueno, tenemos aquí algunas llamadas. Laura Martínez dice, la invitada de hoy es una persona que nos deja una gran enseñanza, nos motiva a dar a nosotros algo a los demás. Y Maristel Mondragón, que vamos a tocar ese tema ahora que regresemos, felicitaciones al programa del invitado, ¿de qué manera podemos estar en contacto para brindarles ayuda a sus grupos? Ahorita nos van a decir. Y la recuerda, Maristel Azor, alta, fornida y de ojos claros. Pues sigue aquí, muy entera,
pues
muy fornida.
Soy alta. No. Ya.
Pero bien fornida y con muchas ganas de seguir trabajando.
Las viejitas, en lugar de crecer para arriba, crecemos para abajo.
Vamos y regresamos con ustedes en Día a Día. Estamos platicando con Sor María del Carmen Fuentes. Volvemos. Nos llama Sergio Carrillo en Naucalpan. Pueden decir el nombre y la institución de la invitada, por favor, Orlando, a ver si nos das. Y sobre todo, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Cuánto están atendiendo? ¿Qué es lo que hace?
Claro, Paco, pues es como todos normalmente le conocen, pero el nombre completo es Promoción Acción Comunitaria IAP.
Institución de
Asistencia Privada. La página electrónica pues es www.pacoiap.org y pues así nos encuentran desde ahí hasta el Facebook y el Twitter.
Y nos dicen, ¿de qué manera podemos nosotros ayudar a este grupo de ustedes?
Los teléfonos.
Uh-huh. Vaya, pues para ayudar a Paco tiene diferentes cantidades de necesidades. Es un tema bien complicado siempre y la verdad hasta podría resultar grosero. Siempre que a mí me preguntan cómo pueden ayudar a Paco, pues la verdad es que con un donativo. ¿No? Y para ejercer el asunto del donativo desde un poquito, 50, 100 pesos, 500, 1000 pesos.
¿Por qué grosero? Es que muchas veces tenemos esta parte de que el dinero es como hasta ofensivo un poco el solicitarlo, pero bueno, pues no lo estás
Sí, con qué comemos y con qué
vivimos. No, a ver, ¿y cuántos niños hay? ¿Cuántos talleres tienen?
Es importante decir que Paco es una institución de asistencia privada. O sea, como asistencia privada, nosotros vivimos precisamente a partir de los donativos. Claro. Empresas, civiles, vaya, instituciones diversas que nos otorgan un donativo. ¿Cómo nos pueden ayudar? Pues precisamente con eso. ¿De qué manera? Comunicándose pues al teléfono de la institución, que es el 5789-2212, y bueno, pues a través de ahí se pueden hacer donativos, ya sea por donación a través de tarjeta de crédito, por algún depósito, ropa en buen estado, alimentos no perecederos, etcétera.
Ahora, si alguien tiene un caso conocido de algún niño que se dirija directamente a ustedes, por ejemplo, que estuviera viviendo una situación de vulnerabilidad en su casa, o más bien a través de instituciones como el DIF, como la PGR.
Depende de la circunstancia del caso. Si se nota por ahí un maltrato, un asunto, y la persona que lo va a demandar es un externo a la familia, es un tercero, tiene que ser forzosamente a través de una institución como DIF o como la Procuraduría. Si es una familia que está viviendo situación de desventaja económica, que no puede dar el sustento a sus niños, pues se puede acercar a Paco, y nosotros mediante un estudio, una evaluación, se determina si puedes o no ser candidato. Pero ya que preguntabas hace un rato, Lucy, acerca de qué cantidad de niños estamos trabajando. Bueno, los datos que nosotros tuvimos el año pasado fueron alrededor de 3.700 personas. ¿Cómo se dividen? El programa de Moscas Ley es el más fuerte, tanto económicamente como en la cantidad de cosas que lo integran. Aquí nosotros es propiamente la casa hogar. Aquí nosotros atendemos en promedio a 70 niños al año. Pero ¿qué más? Dentro de las labores de comunidad, que fueron las primeras que dieron origen a Paco, es que nosotros llegamos a estas cantidades de gente. Nosotros tenemos un programa de ayuda alimentaria para personas que no tienen recursos económicos para subsanar sus necesidades, y bueno, son personas que tienen enfermedades crónicos degenerativas, que personas que tienen desempleo, o personas que tienen, vaya, que no alcanzan a alimentarse. A través de nuestro programa de donación de despensas, nosotros les otorgamos estas despensas a las familias, y bueno, la cantidad se hace tan grande porque pues las familias son siempre entre 4 o 5 miembros, y nosotros apoyamos alrededor de 40 o 50 familias cada mes. ¿Qué más? Atendemos en el programa de regularización para los niños de la comunidad que tienen problemas para mantener sus promedios y su aprovechamiento académico. Atendemos alrededor de 450 a 500 niños al año. En el programa de Alcohólicos Anónimos de la Casa de Recuperación Manantial de Vida, de la que ya hablaba Sor, atendemos a 120 personas al año, que son más sus familias, que esos todavía no los tenemos específicamente contados. Pero si seguimos que en promedio son 4 o 5 miembros por familia, pues estos de 120 personas se multiplican por 4 o 5.
¡Qué maravilla!
Y en los programas de deporte, fútbol, entrenamientos de fútbol, clases de ajedrez y clases de zumba para personas que ya están, digamos, enfrentando problemas de peso, etcétera, estamos atendiendo alrededor de 500 gentes.
Oh, qué maravilla. Bueno, se nos ha acabado.
Te falta el servicio médico y
el servicio dental.
No, no acabaríamos nunca, Sor. Y lo malo, etcétera, es que el tiempo acaba, sí, el tiempo pasa, se nos ha acabado. ¿Qué hay para Sor de hoy en adelante?
¿Qué hay? Bueno, pues yo ya estoy muy viejita. Tengo ya 81 años y medio. Todavía bendito.
Muy bien vividos, muy bien vividos y muy bien servidos.
Y estoy lúcida, lo que pues que ya mi cuerpo ya no responde. Pero yo la idea es que se queden. Hay un equipo de 5 personas, los 3 trabajadores sociales, la secretaria y la directora del programa de los niños de la calle. Son 5 personas que queremos que. Y no queremos, se están formando. Ahorita tuvimos un primer programa de
formación de promotores en desarrollo humano comunitario.
Eso es una maravilla, Sor, que realmente la obra, y yo quiero de veras públicamente felicitarte, invitar a todas aquellas personas a que puedan leer este libro. Es una historia de veras maravillosa y yo quiero felicitarte muchísimo, ¿verdad?, por todo lo que has logrado.
Es mi vocación y el Señor me ayudó.
No, bueno.
Como yo les digo, esta no es una obra mía. Yo no la hice, si yo soy bien desorganizada. Que pasa es que Dios la hizo, se fue multiplicando.
Claro. Pues muchísimas gracias. ¿Qué mensaje final te gustaría enviarle a nuestros radioescuchas?
Pues que, por favor, que se solidaricen con los pobres. Que de verdad no haya esas brechas sociales. Yo soy el más rico del mundo y estos los más pobres del mundo. Todos somos hermanos, todos formamos una familia. Somos la familia de los hijos de Dios, unos y otros. Ahorita tenemos también un niño haitiano negrito, que además pues estamos viendo porque es una cultura totalmente distinta. Pero yo creo que es lo que tenemos que hacer y ayudarnos los unos a los otros. Así lo dijo Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el lema de Paco.
Muchísimas gracias, Or. Muchísimas gracias. Orlando,
los teléfonos. Bueno, Promoción y Acción Comunitaria IAP, Institución de Asistencia Privada, mejor conocida como Paco IAP. El teléfono es el 5789-2212, la página electrónica www.pacoiap.org. Y bueno, pues nos encuentran también en Facebook como Promoción y Acción Comunitaria IAP. Y estamos para servirles.
Muchísimas gracias.
Aquí hay otro teléfono.
Y yo quiero terminar, ahorita si no nos los dejan, para dárselos con una frase de Sor que dice: Jesús vino a salvar a los pecadores, no a los buenos. Vino a curar a los enfermos, no a los sanos. La iglesia está aquí, en Paco. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues bueno, ¿cuál crees que es el animal más feo del mundo?
A ver, cuéntanos cuál es.
Fíjate que la Sociedad para Conservación de Animales Feos en el Reino Unido ha elegido al pez gota o pez borrón como el animal más feo del mundo. Y es que esta criatura rosada, gelatinosa, con una densidad apenas mayor que el agua, tiene el aspecto de monstruo. Está dotado de una enorme nariz y es capaz de soportar la presión de grandes profundidades marinas. Pero tendría que ser sus días contados a través de por la pesca de arrastre. A lo mejor se muere. De veras, tengo aquí una foto de eso, ahorita la subo.
Está sube la Facebook porque está horrible, pero...
horrible.
Bueno, pues...
gelatinoso, espantoso. El segundo lugar lo tiene un cacapo. Y el tercer lugar, Axotl, que es mexicano.
Ay, qué horror. Pues muchísimas gracias. Alonso, vamos a subirlo a Facebook. Gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa. Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
En Día a Día nos escuchamos mañana con el tema La Rotonda de los Hombres Ilustres. Yo soy de las personas ilustres. Yo soy Alonso Rivero. Te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana. Radio Centro 1030.